Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Yo me encuentro en el puerto de Vigo, frente a las Rías Bajas. Tengo delante un par de barcos de gran tamaño. El día es soleado, pero hace un vientito fresco que seguro que entra el sonido del viento a través del micrófono. Estamos aquí conociendo de cerca cómo es la nueva ruta de la coca. Y desde aquí hemos seguido las noticias sobre la entrevista que se ha producido en Moncloa. El comunicado que ha emitido Pedro Sánchez antes de que compareciera Pablo Casado, que todavía sigue ofreciendo una rueda de prensa en Moncloa, lo dice casi todo sobre este encuentro. En ese comunicado, Sánchez ha asegurado, Moncloa ha asegurado, que el Partido Popular persiste en el bloqueo. Parece que Sánchez buscaba un trágala. Sánchez, por lo que se ve en ese comunicado, quería o conseguir, a cambio de nada, el apoyo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, hacen falta 210 diputados, o estigmatizar al Partido Popular, que es lo que viene haciendo desde el debate de investidura. Al final, claro, ha sido la segunda opción. El PP persiste en el bloqueo. Hemos escuchado a Pablo Casado ahora en rueda de prensa, y Pablo Casado le ha planteado a Sánchez una propuesta de máximos, una propuesta que también, hay que reconocer, era difícilmente aceptable. Renunciar a la mesa bilateral, no hablar con Torra porque está inhabilitado, un cambio de socios para hacer el presupuesto. Esto va a tener que esperar. Esto va a tener que esperar al menos algunas semanas. Y aquí, en el puerto de Vigo, hemos estado visitando dentro del narco submarino que fue interceptado en el mes de noviembre, que es un símbolo, un signo, porque es un submarino de 20 metros de eslora que traía 3.000 kilos de coca, un signo de cuál es la nueva ruta que eligen los narcotraficantes. Emilio Rodríguez Ramos, que es jefe de la Policía Nacional y que trabaja en la zona, nos ha explicado que los narcos están dispuestos a gastarse más de 1 millón de euros, que es lo que vale construir ese submarino.
Fabricar este semisumergible se podía suponer, bueno, 1 millón, 2 millones de euros, pero si vas a conseguir 200, cualquier inversión es poca.
Cualquier inversión es poca porque Galicia vuelve a ser ruta de entrada de la coca. En España tenemos un problema, somos el segundo consumidor de coca de la Unión Europea. Y ahora ya no es como en los años 80, en los años 90. Los narcotraficantes ya son mucho más discretos, los narcotraficantes no se dejan ver, pero trabajan. Trabajan fundamentalmente como comisionistas, porque desde que acabó la guerra en Colombia, la guerra más que la guerra, la batalla contra las FARC, se ha producido una intensa explotación de coca en ese país. Hay cada vez más entrada de cocaína en España. Y los narcos ahora se apoyan bien en algunos socios que tienen en África, bien en socios que están radicados en Holanda.
Una de las vías más importantes de entrada de la droga a Europa no es el tema marítimo, pero el más importante es el tema de los contenedores en ciertos puertos europeos. Holanda, por ejemplo, y
Bélgica. Los controlan poco en Holanda. La ruta de la coca que vuelve a pasar por Galicia, que es una ruta de la muerte. ¿Es lo primero o no lo único? Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. No es lo único, pero que sepas que vamos a estar sobre todo pendientes esta tarde de lo que tú nos cuentes desde las Rías Baixas y, por supuesto, muy pendientes a las 4 de la tarde de cómo es ese narcosubmarino por dentro, que así nos lo vas a contar con todo detalle. También pendientes, por ejemplo, de los últimos datos del coronavirus. Nos estamos preguntando si nos podemos fiar de la información que viene desde China y también nos preguntábamos si la OMS está entrando en Wuhan, en el centro del coronavirus, para obtener una información neutral de lo que allí sucede. Te lo contamos a las 3:30. Y Te pregunto a ti que me escuchas, ¿cuál es el trabajo en el que menos has durado y por qué? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar Fernando. Y esto es como en todo, no hay mal que por bien no venga.
Fue de un año y medio, fue cuando nació mi hijo, que el jefe no me quiso dar los 15 días de paternidad, sino 3 días nada más. Ahora tiene 12 años. Me vino bien que naciera el hijo, porque llevo 12 años en otra empresa.
¿Ves? Bueno, pues de eso queremos hablar contigo. ¿Algún trabajo de verano, de cuando estabas estudiando? ¿Cuál es el trabajo más cortito, en el que menos has durado y por qué? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Hay una noticia sorprendente en el Barcelona que vamos a detallar en un instante. Antes, la Liga, por arriba, está así. Real Madrid, 53 puntos después del empate ayer contra el Celta. Le saca un punto al Barcelona. El Barça puede fichar ya un sustituto para Dembélé. Le han dado permiso. Y además, Iker Casillas se presenta a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Empezamos por una noticia que conocen ya los oyentes de la cadena COPE, pero que ha confirmado el protagonista, porque Luis Munilla, Iker Casillas, se presenta a las elecciones a la Federación Española de Fútbol.
Ya es oficial lo que ha venido contando el partidazo en COPE. Iker Casillas lo anuncia así hoy en Twitter. Sí, me presentaré a la presidencia de la federación cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra federación a la altura del mejor fútbol del mundo, el de España. Casillas dice estar trabajando con el máximo respeto y decisión en su candidatura, da por hecho que serán unas elecciones justas y transparentes y da también las gracias por todo el cariño recibido, especialmente al presidente del que es todavía su club, el Oporto, y al que ha informado de su decisión.
Ahora falta saber cuándo es la fecha de las elecciones, antes o después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Atención a esta noticia, el titular es el siguiente: el Barcelona paga a una empresa que crea cuentas falsas en las redes sociales para atacar a sus propios jugadores. Más detalles de esta noticia. COPE Barcelona, Manolo Oliveros.
Sí, el Barça acaba de emitir un comunicado que ha llegado hace 10 segundos donde niega rotundamente ninguna relación y todavía más la contratación de servicios vinculados a cuentas de redes sociales que se hayan difundido mensajes en contra de socios y jugadores de la plantilla del Barça. Esto es lo último, el primer párrafo de dicho comunicado del Barça que acaba de emitir, porque, como decías, puede haber una guerra entre el Barça y la oposición e incluso con jugadores de la primera plantilla por una información que había difundido Ser Catalunya y en que revelaba que el Barça había encargado y habría pagado una campaña de desprestigio a través de redes sociales a socios y jugadores del primer equipo de fútbol. Sí al futuro, que encabeza Víctor Font, que quiere ser candidato a la presidencia del Barça, no ha tardado ni un segundo este mediodía en emitir un comunicado pidiendo que salga la Junta Directiva a dar explicaciones. Bueno, pues la Junta Directiva en persona no ha salido, pero sí ese comunicado donde niegan rotundamente, y además te puedo decir que ha habido también un comunicado por parte de la empresa aludida, negando dicha información, y también fuentes próximas al presidente que estaban cuestionadas sobre este tema han negado rotundamente cualquier contratación.
Comunicados en caliente, sorprendente noticia que tendrá recorrido durante la jornada. Y ahora la otra noticia de la mañana, Elena Condis, el Barça puede fichar a un delantero.
Así es, ya tiene la autorización el Barça de la Comisión Médica de la Liga para fichar un recambio para Dembélé. El club ahora tiene de plazo hasta el día 3 de marzo. La dirección deportiva lleva días sondeando a delanteros. El problema es la limitación económica actual, supeditada también a que en verano quieren traer a Lautaro. Setién le ha pedido a Vidal que fiche, porque con lo que tiene no le llega. Hay varios nombres en la lista. Ángel gusta en el club, es asequible, pero no acaba de convencer al técnico. Lucas Pérez espera que le digan si es el elegido. Han sondeado también a Roger Martí, Loren, William José, pero están descartados por precio. Hoy también aparece Bradway en Mundo Deportivo como el tapado, pero el Leganés le dice a Santi Duque que no tiene noticias del Barça. El club trabaja para fichar, tienen hasta el día 3 de marzo.
El que más suena de todos estos que ha citado Elena Condis es el delantero del Getafe, Ángel. Así que preguntemos en Getafe, Gema Santos, ¿qué sabe el futbolista y el Getafe?
A esta hora, ni Ángel ni el Getafe Corro tienen ninguna noticia del Barça. De hecho, el sábado antes del partido, en la comida de directivas, lo tenían muy a mano. Pues ni siquiera entonces le preguntaron a Ángel Torres por Ángel, como confesó el propio presidente, y ratificó Bordalás en sala de prensa, que no tenían noticias del club culé. Y así siguen, porque a esta hora, como te digo, el Barça no ha llamado ni a Ángel, ni a la agencia de representación de Ángel, ni al Getafe.
Y ahora la Liga. Pinchazo del Real Madrid en el Bernabéu. Empate a dos contra el Celta.
Juega para Benzema. Mete la bola, Rubén. Penalti.
Para mí es penalti.
Para golpear penalti. El Camero. Pierna derecha al Camero. Maga una, maga dos. Chuta al Camero.
No falla uno este tiro.
Y gol
este
no falla. El Camero con la derecha. Del bate al portero.
Denis amaga. Sigue Denis. Qué buena pelota para Santi. Mina. Chuta gol.
Y gol, gol, gol.
Qué pase de Denis a Santi Mina.
Empate a dos en el Bernabéu, así le sabe a Zidane.
Dolorido, porque al final hicimos un esfuerzo tremendo en la segunda parte, volvemos en el partido y a cinco minutos de final nos empata. Sabemos el jugador que es, después de tres meses no era fácil hacer un partido así, lo ha hecho bastante bien, contento por su regreso y que esté con nosotros.
La mejor noticia ayer en el Bernabéu es el regreso de Eden Hazard, que ¿qué tal estuvo Melchor Ruiz?
Bueno, fue titular, disputó 72 minutos, estuvo bien, con buen ritmo, sobre todo teniendo en cuenta su inactividad durante casi tres meses. Eden lo intentó desde el primer momento, encarando a sus rivales, fue de menos a más como el resto del equipo y en el minuto 64 provocaba ese penalti en el que Ramos ponía el 2-1 en el marcador. Hazard fue despedido en el minuto 72 con una ovación del Bernabéu, que reconocía el buen encuentro del belga, que terminaba satisfecho y analizaba así cómo había sido y cómo se había encontrado en el Bernabéu.
Good, first 10 minutes.
Bien, los primeros 10 minutos estaba un poco cansado, pero como le he dicho a Zidane, cuando estás sobre el césped es más fácil llegar a coger el ritmo. Estaba bien, al final volver y jugar 70 minutos, la verdad que terminas un poco cansado. Estoy contento con mi rendimiento, no tanto con el empate, pero creo que lo podemos hacer mucho mejor.
Y este punto le sirve al Celta, Santi Peón, para salir del descenso.
Empate muy valioso para un Celta que salió con un planteamiento valiente, que supo sufrir y que acabó buscando la portería de Courtois, consiguiendo el empate por medio de Santi Mina, gracias a haber recibido una asistencia absolutamente impecable de Denis Suárez. Por cierto, corro mención aparte el partidazo de Yago Aspas, de Smolov y sobre todo de Rafinha. Un punto que saca al Celta del descenso y que valoró así en la sala de prensa del Bernabéu Óscar García.
Lógicamente aquí poca gente cuenta que el Celta pueda sacar algo, lo hemos sacado, eso es una inyección de moral muy grande, pero veníamos aquí a eso porque había jugadores apercibidos con cuatro tarjetas que han jugado, pero sabíamos que esos jugadores podían ser importantes hoy y así ha sido.
Y mañana vuelve la Liga de Campeones. Octavos de final esta semana es para el Atlético de Madrid y el Valencia. El Atlético recibe mañana al Liverpool en el Metropolitano. Antonio Ruiz, estamos pendientes de si está o no está Diego Costa.
Sí, hoy ha completado el hispano-brasileño el entrenamiento como un auténtico toro, como lo viene haciendo en los últimos días, y ahora pendiente de la alta médica solo falta determinar, que parece que sí, va a estar en la lista de convocados, falta en la decisión final del Cholo Simeone para ver si lo pone de principio o tiene que salir desde el banquillo. Menos fortuna parece va a tener Joao Félix, que pendiente de la lista de convocados podría incluso quedarse fuera o ir para no tener muchas posibilidades.
Y está pendiente de la llegada del mejor equipo del momento en toda Europa, del Liverpool, Javi Gómez. Hoy llega el equipo de Jürgen Klopp.
Los hombres de Jürgen Klopp han estrenado esta mañana en su ciudad deportiva. Corro con las bajas ya conocidas de Shaqiri y Nathaniel Klein, y en unos minutos tomarán vuelo para sobre las 6:30 llegar a la T3 de Madrid e ir directamente al Wanda Metropolitano. Ya en el estadio harán el tradicional walk on the pitch, es decir, un paseo por el campo donde levantaron la última Champions, y tras ello rueda de prensa de Klopp y camino al hotel Eurostar, donde descansarán en la previa al partido.
Y ahora una noticia que les cuenta Gemma Santos, que tiene que ver con Berti. Gemma.
Pues sí, Cor, vamos a recordar a todos nuestros oyentes que tengan dudas con su seguro que se pasen a Berti, porque además van a conseguir un 40% de descuento en su seguro de coche contratando al menos 15 días antes de que venza su actual seguro. Entra ya en Berti.es y consíguelo todo. Berti.es.
Gracias, Gemma. Hay más noticias de la Liga Española.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno...
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y en el Sánchez Pizjuán, el Sevilla le empató al Español.
Está Suso, Suso se mete por dentro, le va a pegar, le pega Suso. ¡Gol!
¡Qué golazo!
¡Gol, gol, gol!
¡Empata Suso!
Con la pierna izquierda.
Escalera, vive Lopetegui la peor racha desde que llegó al Sevilla.
Así es, porque el Sevilla ha entrado en crisis, a Lopetegui se le ha caído por completo el equipo y se encienden las alarmas en el club de Nervión. Ya son 4 partidos seguidos sin ganar, incluida la bochornosa eliminación de Copa ante el Mirandés. Las miradas, como dices, van dirigidas al banquillo por el poco fútbol que se ve, porque esa fortaleza defensiva se ha perdido y porque en ataque no hay ideas. Y ojo ahora con el calendario.
De ese partido queda esta jugada previa al primer gol del Español.
Fuera. Con lo cual, el VAR no va a entrar. Es falta como un piano fuera.
Y no, se va a verlo. ¡Ojo, que va a verla!
¿Cómo? ¡Expulsa Caleri! ¡Expulsa Caleri! ¡Ya lo verá!
A ver qué ocurre, porque se empiezan...
Esto lo que va a decidir es si es roja o no, ¿eh?
Sí, sí.
Porque si es penalti o no... No puede decidirlo él, o sea, es...
Indica, el VAR se va por el futbolista del Sevilla, por Sergi Gómez, lo aparta del grupo y es
amarilla,
amarilla para Sergi
falta.
Gómez.
Y falta. Esto no se ha rearbitrado nunca.
La jugada sorprendió hasta Lopetegui y Abelardo.
Si alguien del VAR le dice a su compañero que cree que ha podido ser roja y va a verlo, y su compañero dice no, aun viéndola, es que no era tan clara. El que está allí en Madrid tiene que decir, es blanco o negro, no hay más, y vete a verla e interprétala. Pero si es marrón y te mando, lógicamente no lo entiendo como entrenador, sinceramente.
Me estás metiendo en un embolado que no veas, eso se lo tienes que preguntar al árbitro. Le he preguntado al juez de línea en el descanso y me lo ha explicado. Pero yo pensé que sí que es verdad que el VAR hubiese entrado si hubiese sido una jugada que hubiese sido penalti o si hubiese sido una tarjeta roja. Bajo mi desconocimiento, pensé que en esa situación el árbitro no podía sacar tarjeta amarilla.
El Español sigue colista con 19 puntos y además pendiente de su delantero RDT, Quique Iglesias.
Que ayer fue baja por un molestias en el aductor derecho, ha pasado pruebas esta mañana y estamos pendientes de que el Español nos diga qué pasa con él. De todas todas no va a viajar para jugar el jueves ante el Wolverhampton. Hay que decir que esto del VAR lía a todos, a entrenadores y a futbolistas. Adrián Pedrosa este mediodía ha dicho que en el VAR le dicen una cosa y luego el árbitro les cuenta lo contrario en el campo.
Y otro equipo que está en descenso, el Leganés, empató a 0 en casa contra el Betis. Destaca de ese partido la expulsión de Borja Iglesias.
Cuidado, cuidado que se enganchan, ¿eh?
Se enganchan Borja Iglesias y uno de los utilleros del Leganés.
Creo que el Panda le ha debido meter el codo. ¡Roja!
¡Roja, roja! Expulsado Borja Iglesias.
Andrés Ocaña, ¿qué dice el Betis de esta expulsión?
Bueno, pues que fue fruto de la frustración y de las ganas que tenía el jugador de apurar hasta el último segundo para intentar ganar el partido. La verdad es que fue un gesto muy feo de Borja, que es un chaval encantador con todo el mundo, incluso con los rivales, y lo suelen decir. Y al final del partido Rubí reconocía que se le fue un poquito la mano, pero que el Betis ya está acostumbrado.
No la he podido ver, sí que es cierto que he hablado con él y me ha dicho que la intención que tenía era jugar y atacar e intentar ganar el partido aunque fuera la última acción, y al quitarle el balón pues posiblemente ha desplazado al chico y le han sacado la roja. Bueno, nosotros ya es un clásico el quedarnos con 10 de cada partido.
Santi Duque, ¿a qué le sabe este empate al conjunto pepinero?
En el vestuario Corro había sensación agridulce porque creen que sobre todo en la primera parte fueron muy superiores, pero valoran como bueno el punto. Entienden que esto es una carrera de fondo y que hay que intentar sumar en todas las jornadas. Sábado a la 1, Celta Leganés.
Y en la Catedral, Athletic de Bilbao 0, Osasuna 1.
¡Acaba de hacer gol de Osasuna!
José Ángel Peña, esta mañana ha hablado el presidente de la racha, de la mala racha de Garitano en la Liga.
Sí, porque está claro que el Athletic es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, tiene dos versiones opuestas, una en Copa y otra liguera, donde se puede hablar de crisis de resultados, con 2 meses y medio sin ganar, obteniendo únicamente 5 de los últimos 27 puntos en juego, lo que llevó ayer a Gaizka Garitano a reconocer que está muy preocupado y el vestuario muy tocado. Sin embargo, esta mañana, como dices, el presidente Aitor Lelizegui ha querido respaldar a su técnico, asegurando que el crédito de Garitano está intacto.
El crédito de Gaizka acumuló y ha acumulado muchísimos puntos. El crédito se ganó en verano, el crédito se gana en la confianza que tienen los jugadores alrededor de él y la que tenemos desde luego el club alrededor de él. Es un proyecto firme, es un proyecto de medio plazo, es un proyecto en el que muchos desde luego creemos a a pies juntillo.
Un par de noticias más de primera. El Valencia va a jugar en Milán el miércoles contra el Atalanta. ¿Qué noticias tiene el equipo Che, Rafa Villarejo?
Pendientes de Coquelin y Rodrigo Moreno, los dos son seria duda a 48 horas del partido. El centrocampista francés ha realizado hoy la primera parte del entrenamiento con el grupo, pero no ha superado por completo sus molestias musculares. Rodrigo sigue sin aparecer por el césped de la Ciudad Deportiva. Desde el club no lo descartan, pero solo queda una sesión de entrenamiento, la de mañana en Paterna, para viajar por la tarde rumbo a Milán.
Saben que se suspendió en el día de ayer el partido entre Eibar y la Real Sociedad por contaminación en el aire. ¿Sabemos, Óscar y medio, cuándo se va a jugar el partido?
No, la situación de momento no ha variado un ápice, se sigue trabajando en la extinción del incendio. Los resultados de la acumulación de partículas no se van a conocer hasta el jueves, lo que imposibilita que el partido se juegue esta semana, lógicamente. La siguiente semana la Real tiene compromiso liguero el viernes y después encarará ya la semifinal en Anduba. Todo indica que el partido no se va a jugar antes de la semana que va, del 9 al 13 de marzo. Los clubes tienen hasta mañana a las 2 de la tarde para alcanzar un acuerdo y si no, será el comité de competición quien fije día y hora.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
¿Por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Oye, Javi, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Pero no vives en un piso de alquiler?
Claro, pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llamas y te la vuelven a poner donde les digas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Noticias en segunda, Javi Pascual, después de la jornada del fin de semana.
La jornada 28 nos deja al Zaragoza en puestos de ascenso directo tras su victoria en Elche y está a 5 puntos de un líder Cádiz que cayó ante un Málaga que saca 5 puntos al descenso. Además, los maños también aprovecharon la derrota de la Almería en Huesca. Por arriba destaca el empate del Girona 2 ante el Depor en Riazor después de ir perdiendo 2-0 y corta así la racha de victorias de los gallegos. Por abajo, importante victoria del Lugo en Fuenlabrada y se sitúa a un punto de la salvación.
Noticias del fútbol femenino, informa Ricardo Olano que hay acuerdo para la firma del convenio del fútbol femenino, todavía no se sabe cuándo se va a firmar y los puntos exactos del acuerdo. Y además en la Liga Iberdrola contamos lo siguiente, Nacho Plan.
El Barça sigue llevándose por delante a todos los rivales. Esta vez la víctima fue el Sporting de Huelva, 7-0. Y el Barça sigue líder indiscutible. El Atleti, segundo, ganó 4-1 al Levante. Y en la zona baja, el Valencia está penúltimo y el Español, muy hundido con solo 4 puntos, sigue de farolillo rojo.
Vamos con el baloncesto. El Real Madrid de nuevo campeón de la Copa.
¡A terminar Málaga!
5, 4, 3, 2, 1, 0. Real Madrid 95, Unicaja 68.
Pilar Casado, el equipo de Pablo Lasso, vuelve a alzar la Copa del Rey.
Levantó su 28º título de Copa del Rey anoche en Málaga tras superar a Unicaja en una final dominada por los de Lasso de principio a fin. Esta Copa, la sexta de Lasso, es el 19º título que conquistan desde la llegada del vitoriano al banquillo blanco. Felipe Reyes igualó en títulos de Copa 7 a Juan Carlos Navarro y tras ser MVP de la final de Liga del año pasado y de la Supercopa de principio de curso, su recital a lo largo del torneo llevó a Facundo Campazzo a ser el MVP de la Copa 2020.
Y a esta hora David Jiménez debe haber terminado el paseo de la Copa por Madrid con sus protagonistas.
Sí, acaba de terminar, la han mostrado en la sede de la comunidad, en la Plaza del Sol, se la han enseñado desde el balcón a los 100 aficionados que se han acercado, les ha recibido la presidenta Díaz Ayuso y anteriormente visitaron el Ayuntamiento de Madrid y el alcalde Martínez Almeida reconoció el esfuerzo de este equipo. Florentino dijo, no iba a ser menos, dijo que la camiseta blanca es solo para los que luchan hasta el último instante y que el Madrid es un equipo donde la palabra rendirse no existe. Por cierto, el día de celebración no ha terminado, a las 6:30 van a Zarzuela a visitar al rey Felipe VI.
Parra Center All-Star ganó el equipo de LeBron. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Comenzó con un show maravilloso en el que se recordó a David Stern, se rindió tributo a la ciudad de Chicago y se realizó un homenaje a Kobe Bryant a la altura del mito. Después, contra todo pronóstico, el nuevo formato resultó ser un éxito sin precedentes en los últimos años. Los tres primeros cuartos fueron como solían, con poco nivel competitivo, pero el último periodo se convirtió en una lucha sin cuartel por lograr la victoria. Los de LeBron remontaron 9 puntos para terminar ganando 157 a 155. Kawhi Leonard, con 30 puntos, fue el vencedor del primer trofeo Kobe Bryant al MVP del All-Star. Ese último periodo quedará para el recuerdo. Vale más que los últimos 10 All-Star juntos, y de un plumazo sirvió para reconciliar al aficionado con el partido de las estrellas.
Noticia en el baloncesto español: Jaime Fernández se cae de la lista de Escariolo. Recuerden que hay ventana abierta para la selección. Y una noticia más en el balonmano, porque ¿qué ha pasado Luis Malvar en el Cangas Guadalajara? Duelo clave por la permanencia.
Pues el juez de Guadalajara impugna el resultado, reclama un error tanto de la mesa, señor de Castro, como de los árbitros, hermanos Antioste, a la hora de computar dos veces un gol del equipo de Cangas, que suponía el empate a 21 y que se transformó en un 22-21 para los gallegos. El marcador 20-21 a favor de Guadalajara marca Kugan para Cangas, 21-21. Cuando Guadalajara saca de centro, la mesa sube otro gol y el marcador es 22-21 para Cangas. El juego sigue, el entrenador del Guadalajara, Mariano Ortega, reclama a la mesa que el marcador registra un gol más para el Cangas. Marca otro gol el Cangas y la mesa no sube ese tanto al marcador, se mantiene 22-21. Entonces el técnico del Cangas, Moyana, reclama el gol de Cerqueira, que no ha subido al luminoso. El delegado de mesa llama a los árbitros, tras hablar con ellos deciden que el marcador es 23-21, se reanuda el juego, 5 minutos queda para el final, el partido termina 24-23.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere poco más en la vida, que es lo que van a escuchar a partir de las 3:30 en el 106.3. Bueno, lo que escuchan ahora del tiempo de juego es el resumen de lo visto en el Real Madrid 2, Celta 2.
Lama, has estado en el Bernabéu. ¿Qué sensación te ha dejado el partido? ¿Con qué sensación te has ido del campo?
Yo creo que el Madrid no ha hecho un buen partido. Sí que ha hecho méritos para llevarse los 3 puntos, porque le había hecho algo difícil, que era darle la vuelta al marcador. Yo sigo pensando que el Madrid es un equipo que tiene que jugar al 100% y concentrado al 100% para ganar los partidos, y que en el momento que tiene una desconexión, el partido se le puede ir por cualquier sitio. Cuando juega con el 4-3-3, en Copa jugó 4-3-3, no ganó. Hoy ha vuelto a jugar con 4-3-3, no ganó. En Pamplona volvió a meter 4 medios y ganó cómodamente. Serán coincidencias, pero lo que sí tengo claro, que el Madrid con 4 centrocampistas juega mejor al fútbol, manda mejor en el partido, domina más y genera más.
Pues yo creo que Zidane no acierta en los cambios. Lo de los últimos me ha parecido una cosa extraña. La primera parte podemos decir que le ha faltado remate, pues nadie era entre los tres palos. Bueno, podemos hablar de muchas cosas de lo de hoy. Pero lo que me parece preocupante para el Madrid es que sea permeable de nuevo y de nuevo en el Bernabéu.
A mí me parece que con 4 tíos le ha funcionado mejor. Yo como pienso que esto juego de centrocampistas, igual es que es una cosa que tengo de toda la vida. Pero que al final vamos confirmando, y también lo podemos referir al Barça, que no les sobra nada.
Hombre, es muy tentador hoy criticar o discutir el sistema de rotaciones de Zidane. O sea, decir,
pero no es la primera vez que lo hacemos, ¿eh?
Claro, pero es tentador, porque es verdad que cuando algo funciona y no vas demasiado largo de plantilla, empezar a tocar. Hay gente que no entiende la titularidad de Bailoy, por ejemplo, ¿no? Cuando efectivamente podías haber sacado a Isco, y en cambio Hazard sí ha respondido bien. Hoy pues hemos vuelto a ver a una defensa que se desarrollaba con facilidad ante el Celta.
Ahora hablamos un poco más de lo que fue el Real Madrid Celta 2. Antes, la encuesta del día dice lo siguiente en @deportescope, Daniel Asenjo.
Si se equivocó anoche Zidane poniendo a Bale y Marcelo de titulares, y de momento el 71% piensa que sí, que el entrenador francés se equivocó. El 29% piensa que no.
A la vista del resultado es evidente que alguna equivocación tuvo ayer Zinedine Zidane. Bueno, reto Pedrito, Pedro Martín, Greto Martín, Pedrito números. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabeza a esta hora del día?
Pues que vienen los ingleses.
Que vienen los ingleses, que vienen el Liverpool y luego sí, el Manchester sí. City, ¿no?
Se supone que el mejor equipo de Europa viene mañana a Madrid, campeón de Europa vigente y encima haciendo una liga impresionante. Y vamos a buscar esta semana un equipo de fútbol inglés.
Un equipo de fútbol inglés, y la primera pista de la semana es la siguiente.
Es que es importante, es un equipo importante, pero no está en la Premier.
Es un equipo importante, pero ahora no está en la Premier. Yo diría uno, pero no sé si...
Nottingham.
En el fútbol, por ejemplo, no es el Nottingham, pero...
si no lo cambio.
Hay muchos equipos ingleses importantes que no están en la Premier.
Muy bien, Pedro, hasta luego, chao.
Adiós.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy desde el puerto de Vigo. Aquí estamos un equipo de la tarde investigando, escuchando testimonios sobre esa ruta de la cocaína que pasa por Galicia, por las Rías Baixas, que se abrió en los años 80, siguió en los 90 y que, bueno, ha cobrado nuevo vigor. Desde aquí estamos siguiendo las comparecencias tras la reunión de Pedro Sánchez y Pablo Casado. Es de lo que se habla a estas horas. Una reunión que había provocado Pedro Sánchez, invitando al líder de la oposición, ha durado hora y media, o sea, no ha sido corta. Pero antes de que compareciera Pablo Casado, de forma muy llamativa, Moncloa ha hecho público un comunicado en el que dice que el PP persiste en el bloqueo. Es decir, han querido anticiparse a la versión que Pablo Casado podía dar de esa reunión para culpabilizar a la oposición. La verdad es que desde antes de que empezase la legislatura, desde el primer discurso que hizo Sánchez en la investidura, ha habido una constante que ha sido echarle a la oposición la culpa de casi todo. Y parece que eso va a seguir porque no ha habido ningún acercamiento. No ha habido ningún acercamiento. Probablemente Pedro Sánchez pretendía que el PP se prestase a apoyar una renovación del Consejo General del Poder Judicial con sus diputados sin darle nada a cambio. No ha habido acercamiento. Pablo Casado ha comparecido en Moncloa y, bueno, ha asegurado que mientras no se acabe con la mesa bilateral, mientras se quiera poner a Dolores Delgado, mientras se quiera reformar el Código Penal a la carta, pues que no hay posibilidad de acercamiento. La verdad es que el acercamiento en este momento es muy complicado. Pablo Casado ha hecho una petición de máximos. Habrá que esperar a que se celebren las elecciones vascas, las gallegas, y a que Dolores Delgado, que al final será fiscal general, pase un cierto tiempo en su cargo. ¿De qué más habla la gente? Seguimos hablando, como no, del coronavirus. Ya son 1.700 muertos. Y la novedad de las últimas horas es que Xi Jinping, el presidente chino, ha reconocido esto que se oye de fondo, es que se está levantando un poquito de viento aquí en el puerto de Vigo. El día está muy luminoso, pero empieza a haber alguna ráfaga de viento. Tengo aquí abajo unos veleros bien amarrados que se están empezando a mover. Decía que Xi Jinping parece que se ha puesto nervioso por las críticas, porque no es habitual lo que ha sucedido en los últimos días. Este fin de semana Xi Jinping ha vuelto a dar explicaciones, pero con las explicaciones se ha liado y en realidad han sido explicaciones que le han acusado. ¿Por qué? Porque el día 20 de enero Xi Jinping reconoció que había un problema con el coronavirus, pero ahora ha dicho que ya el 7 de enero él dio instrucciones verbales para que se atajara la epidemia. ¿Qué pasó entre el 7 de enero y el 20 de enero? ¿Qué pasó en esos 13 días? Las confesiones de Xi Jinping lo ponen en evidencia. En esos 13 días las autoridades de Wuhan no hicieron nada para responder a la epidemia. No estuvieron a la altura. Y Xi Jinping no tuvo el poder o la decisión de imponer alguna fórmula de solución al gobierno de Wuhan. Y aquí, en Galicia, en Vigo, en las Rías Baixas, se habla, bueno, de la coca, claro. Acabamos de estar, luego escucharemos a las 4, acabamos de estar en el submarino, en realidad se sumergía no del todo, estaba solo sumergido un metro. El submarino que trajo la coca, 3.000 kilos de coca. Está Galicia, otra vez, en el centro de las redes de coca internacionales. Quizá nunca dejó de estarlo. Es un desafío porque la coca es muerte. Pero lo que hemos podido ver aquí son dos cosas. Un itinerario internacional de tráfico de coca que pasa por aquí, pero una lucha policial intensa que da resultado. Y luego, otra cosa muy interesante, una respuesta social que se armó en los años 80, que se armó en los años 90, que no es condescendiente con la cocaína. Eso es muy importante, porque más tarde o más temprano la coca deja dinero en localidades muy afectadas por la pobreza, por la recesión, por la crisis. Y si no hay una conciencia social que rechaza el dinerito o el dinerazo de la coca, al final se crea una complicidad. Afortunadamente, en Galicia han aprendido, después de 20, 30, 35 años, 40 luchando contra la cocaína, que tiene que haber rechazo social. No solo sirve la lucha policial, no sirve solo la lucha judicial, es muy importante que toda una sociedad diga no a la coca y a sus traficantes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola, Fernando, buenas tardes. Se habla mucho de eso que tú me estás contando ahora y nos estás contando a todos. También de tu entrada en ese narcosubmarino. Por cierto, hay subida ya a las redes de la tarde, a @latardecope, un primer vídeo de cómo Fernando entra en el narcosubmarino, que merece la pena y mucho ver. Yo no digo más, pero sobre todo estamos deseando que nos describas cómo es ese narcosubmarino por dentro y también esas primeras sensaciones de lo que nos contabas, Fernando, de cómo está ahora mismo Galicia, si sigue siendo un poco la puerta de entrada de la droga en Europa o no.
Pues mira, Pilar, vamos a ver, no es la única puerta de entrada. Es verdad que, bueno, hay otras vías alternativas, se está utilizando mucho África Oriental, África Occidental más que Oriental. Se está utilizando mucho Holanda, pero lo cierto es que lo que nos están contando es que el cambio en Colombia, la facilidad para producir cocaína en ese país ha cambiado las cosas de nuevo desde hace 3 o 4 años. Ya no estamos en los años 80, ya no estamos en los años 90, como te decía antes, hay un rechazo social, hay una gran capacidad policial, pero la cocaína sigue entrando y los narcotraficantes ahora han cambiado un poco su trabajo, su tarea. Son mucho más discretos y lo que hacen es ser contratistas de la infraestructura. ¿Qué quiere decir eso? Pues que prestan sus barcos, sus lanzaderas para intercambios que se suelen producir en alta mar, ¿no? No es la única vía de entrada a la cocaína en Europa, no es la única vía de entrada de la cocaína a España. Hay otros puntos, como por ejemplo el Estrecho de Gibraltar, pero esta es una ruta que desgraciadamente vuelve a estar activada y no solo a través de narcosubmarinos, sino a través de los contenedores. El problema de los contenedores es muy grande y luego hay un eje que nos han explicado bastante problemático, que es el que va desde Holanda hasta aquí, viene hasta Galicia, y el que va desde África Occidental y viene también y entra por aquí. Con lo cual, el problema existe, cambia, muta. La ventaja, Pilar, es que hay algunas herramientas que se han ido desarrollando en los últimos años, sobre todo herramientas de información, porque nos contaban, es imposible, mira, la entrada fundamental es a través de contenedores y es prácticamente imposible comprobar el contenido de todos los contenedores, son miles y miles de contenedores, pero lo que funciona es la colaboración internacional en regímenes de información, sobre todo el papel de la DEA, de la Agencia Estadounidense de Lucha contra la Droga, es fundamental aquí en Galicia, fíjate.
Precisamente para captar este submarino, este narcosubmarino, también fue muy importante esa ayuda, esa colaboración colaboración internacional, ese submarino en el que dentro de poco nos vas a contar aquí a las 4 de la tarde cómo es por dentro, que me imagino que habrá sido toda una experiencia. Así que te escuchamos esto y todo lo que nos tengas que contar desde ahí, desde Galicia, desde las Rías Baixas, incluido bueno, ese temporal que parece que está entrando, porque el viento se oye muy fuerte,
sí,
cada vez más
soplar,
fuerte.
Sí, está empezando a soplar un viento aquí en el puerto, que es además bastante fresco, Pilar.
Venga, Fernando, gracias, hasta ahora, enseguida, hasta a las 4, esa entrada al narco submarino, cómo es por dentro, ese habitáculo minúsculo, donde cruzaron todo un océano los tres narcotraficantes con los 3.000 kilos de cocaína hasta llegar a la costa de Galicia. Y aquí está Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar.
Vamos a hablar de ese primer trabajo, sí, que a lo mejor no fue el primero, o sí, pero que duraste 2 días, vamos.
Sí, no tiene por qué ser
¿Y por qué
primero.
Motivo? Porque no era bueno, te echaron a la primera de cambio, llegaste tarde y ya fue un año más.
Es que son cosas que pasan, Pilar. Mira, en mi caso estaba yo pensando, el mío fue tan corto que ni llegué a empezar a trabajar. Me contrataron en una academia para dar clases de protocolo periodístico o algo así.
¿A ti?
Sí, hace ya tiempo.
No, que no digo... Sí, ¿qué es protocolo periodístico?
Pues exactamente no lo sé, porque no llegué a darla. Me quedé afónica antes de empezar, pero afónica de operación, así que ni empecé a trabajar.
Ah, pero eso fue una causa mayor, mayor te quedaste,
pero
no podías hablar,
ahí está.
Una enfermedad, ¿no?
Bueno, no, era una cosa puntual que ya se solucionó, pero vamos, que ni llegué a empezar.
Mira,
ese trabajo.
Se quedó el Elton John en su concierto de Auckland, en Australia, pero en mitad del concierto estaba cantando y de repente, en una canción, no pudo seguir. Y a partir de ese momento es que no podía ni hablar para dar explicaciones. De eso hablaremos luego más tarde también aquí en este programa.
Sí. Bueno, este es de los míos. Dice, por aquí, en uno no llegué ni a firmar. Había quedado con el gerente para hacerlo a las 5 de la tarde y a las 5 menos 20 llegué y les dije que no iba a hacerlo, que rompieran el contrato. También es verdad que, a ver, según en qué trabajos las condiciones, es cierto que dejan mucho que desear.
Cuando no estudiaba en verano, con 16 años conseguí un trabajo de repartidor de pizzas y duré pues semana y media porque las condiciones eran lamentables de trabajo y querían abusar bastante en ese aspecto de los críos que intentaban sacarse una propina, pero no llegaba ni a eso con lo que querían pagar, así que cogí los bártulos y me dediqué a hacer otra cosa en verano. Ganaba más puzoneando, fíjate lo que te digo, ¿vale? Venga, buenas tardes.
Puede ser porque no ganabas absolutamente nada o porque te planteaste eso de esto no es para mí.
Claro.
Creía que sí, pero no es lo mío.
Fíjate, dicen por aquí, el trabajo que menos he durado ha sido de una mañana en un ayuntamiento. Entre recomendado me mandaron a acabar los jardines y cuando ya me cansé de cavar jardines... Me fui a mi casa y no volví.
Y nunca más.
Nunca más. Y luego...
¿Ves? Dijiste, esto no es para mí.
Esto no es para mí. Luego es verdad que hay trabajos que duran lo que duran.
Buenas tardes, gente. Era un trabajo que duraba como 6 horas. Yo, cuando tenía 16, 17 y 18 años, fui repartidor de roscones de Reyes.
¡Anda!
Trabajo breve, pero encantador. Y que, bueno, pues me contrataba una pastelería. Me estuvo contratando 3 años
claro.
Para aquello. Empezabas a las 6 de la tarde del día 5 de enero y venías terminando pues sobre las 11 de la noche a repartir roscones. Eso ya digo, eran solo 6 horas, pero tenías la ventaja de que al año siguiente te volvían a llamar. Buenas tardes.
Y otra ventaja, que toda la gente a la que le llevabas el roscón te recibiría con una sonrisa, ¿no?
Se alegraban de verte.
Está muy bien. Bueno, ¿cuál es el trabajo más breve de tu vida, de tu historia y por qué? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Cómo no, vamos a seguir muy pendientes de los datos relacionados con el coronavirus de Wuhan. Los muertos ascienden ya a 1.770, hay más de 70.000 infectados. Y bueno, muchas preguntas que todavía quedan por resolver. Por ejemplo, yo pensaba esta mañana, ¿cómo tiene que ser estar en la provincia de Hubei, que llevan prácticamente 4 semanas con una cuarentena extrema? O sea, con un control absoluto, sin poder hacer prácticamente nada. Y encima... En la cuna del coronavirus, o sea, con un peligro real, ¿no?, de que te puedas contagiar si no cumples estrictamente la cuarentena. Bueno, sin llegar a esos extremos, hay otras personas en China que también la están sufriendo. Por ejemplo, Inés e Ignacio, que son pareja, que trabajan los dos en Pekín en este caso, pero que llevan 3 semanas encerrados en casa. Esta ya es la tercera semana, sí, de encierro. Resulta que hoy, que es día 17... el gobierno chino había dicho que la gente podría volver con normalidad a su puesto de trabajo físicamente, poder volver físicamente al puesto de trabajo. ¿Esto ha ocurrido o no ha ocurrido? Lo vamos a comprobar enseguida. Inés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, tercera semana ya de encierro en casa, ¿cómo lo llevas?
Bueno, esto ya se ha convertido en nuestra rutina, claro. Bueno, pues dicen que al mal tiempo buena cara, ¿no? Pues así lo estamos llevando, lo mejor posible. Hay días y días, por supuesto, pero bueno, en general podemos decir que no lo estamos llevando mal, estamos aprovechando a hacer muchas cosas que, bueno, pues al final cosas que en el día a día no tienes tiempo de hacer y bueno, por supuesto, esperando que termine pronto la situación.
Hoy, día 17, era el día previsto por el gobierno chino para que muchas personas volvieran físicamente a sus puestos de trabajo. Recordemos que toda la crisis del coronavirus pilló justo cuando toda China estaba de vacaciones por el comienzo del año lunar. Se retrasaron esas vacaciones para que la gente no volviera a sus trabajos por precaución. Se les permitió a muchas personas trabajar desde casa, pero el día 17 se había establecido esa especie de normalidad, de vuelta al trabajo. ¿Se ha hecho? ¿La gente ha vuelto a trabajar hoy, Inés?
Bueno, pues en el caso más cercano que tengo, que es mi novio, se suponía que hoy efectivamente era el día en el que iba a volver a trabajar a la oficina. Lo que pasa que ayer, bueno, pues les preguntaron a los empleados básicamente quién iba a ir. Entonces, como que les dieron la opción de seguir trabajando desde casa y, bueno, pues de esta manera seguir tomando las medidas de prevención, ¿no?
Y por la relación que tenéis con otros compañeros de trabajo, otras personas españolas que viven y trabajan en Pekín, ¿ha pasado un poco lo mismo? ¿Alguien ha vuelto a su puesto de trabajo que tú conozcas?
No, efectivamente de nuestro entorno cercano, todos nuestros amigos y conocidos siguen trabajando desde casa, exceptuando alguno que está yendo puntualmente al trabajo para cubrir los turnos. Pero en general, digamos que hasta marzo, como pronto, van a seguir trabajando todos desde sus casas.
Vives en Pekín con tu pareja Ignacio, que es el que en teoría tenía que haber ido hoy a trabajar, que ya me has explicado que les han dado la opción de ir o no, y él se ha quedado en casa. ¿Está ahí contigo ahora, Ignacio?
Sí, está conmigo.
¿Me lo puedes pasar un instante, si es posible?
Claro, te lo paso, Pilar.
Gracias, Inés. Que vaya bien todo, ¿eh?
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ignacio, ¿qué tal? Encantada de saludarte. Tú tenías que volver al trabajo hoy día 17 físicamente a tu puesto de trabajo, pero te han dado la opción entonces de no volver.
Sí, efectivamente, durante estas últimas 3 semanas la empresa ha estado controlando un poco los movimientos de todos los empleados y hoy se suponía que era el día en el que más o menos todos habíamos cumplido una cuarentena de 14 días, entonces la oficina estaba abierta. Ahora bien, nos dieron la opción de entrar esta semana o entrar la siguiente y pues yo además vivo lejos y para ahorrarme transportes públicos he decidido que mejor quedarme aquí esta semana.
¿Qué es lo peor de estas 3 semanas de encierro, Ignacio?
Pues que se va alargando y nunca sabes cuándo va a acabar, la verdad. Esto nos dijeron que a mediados de febrero ahora mismo ya pues estaría un poco controlada la situación y parece que cada semana que pasa pues o surge una cosa nueva o simplemente se alarga la situación. Entonces yo era de los más optimistas, que decía que bueno, que a estas alturas ya estaría todo resuelto y sinceramente ahora ya no veo el final, ya no sé cuándo puede esto normalizarse.
Lo que sí os veo es como más acostumbrados a esta situación, no sé si decir resignados. Me contaba Inés que bueno, aprovecháis para hacer otras cosas que en condiciones normales no tendríais tiempo de hacer.
Sí, resignados es una buena palabra. Pero bueno, la verdad es que tiene razón, los dos estamos estudiando un máster online y la verdad es que pues nos está dando tiempo a hacer todas las tareas asignadas, tareas extra, porque es que si no pierdes tiempo en desplazamientos y bueno, Inés que está parada ahora mismo casi sin dar las clases, pues es que tienes tiempo para dedicarte, en nuestro caso por ejemplo, al estudio. Y también, por ejemplo, al chino, que siempre da mucha pereza ponerse a estudiarlo, pero es que aquí, al final, como no tienes nada que hacer...
Para, lógicamente, llenar todas esas horas de encierro en casa, que no debe ser nada fácil. Y en cuanto al miedo, Ignacio...
Bueno, en cuanto al miedo, yo creo que eso ya estaría bastante controlado. Vemos que los nuevos casos, al menos los que se informan, casi todos están contenidos en Hubei, en la provincia donde está Wuhan. Y entonces no parece, esta última semana, no parece que el número de casos, por ejemplo, en Pekín, haya aumentado mucho. Entonces es más el hastío que el miedo, digamos.
Y bueno, la resignación también que me decías, y que a saber cuándo acaba esto. Esperemos que sea cuanto antes. Aún así, si nos lo permitís, nosotros os seguiremos llamando porque sois una muy buena fuente de cómo están las cosas, que desde luego distan mucho, como vemos, de volver a la normalidad. En el caso de Pekín, imaginaos lo que tiene que ser vivir en la provincia de Hubei. Desde luego, esto debe ser mucho más fácil, a pesar de todo.
Bueno, cuando queráis, nosotros estamos aquí a vuestra disposición. Efectivamente, en Pekín está bastante más... Bueno, esta semana se han endurecido un poco las medidas que están tomando, pero desde luego la situación en Hubei es dramática.
¿Endurecido en qué sentido las medidas en Pekín?
Pues desde el día 14 es obligatorio para cualquier persona que llegue a Pekín, ya sea por tren o por avión, porque las carreteras llevan bloqueadas ya tiempo. Es obligatorio que hagan una cuarentena de 14 días. Hasta ahora era más o menos voluntario, pero ahora ya las autoridades te exigen que estés 14 días guardando cuarentena y además ahora dentro de los accesos de las urbanizaciones, estas que hay aquí, se está controlando muchísimo el acceso, que solamente entre gente que vive aquí. No puedes tener, por ejemplo, invitados que vengan a tu casa. Y eso se empezó a notar a partir de hace un par de días, no más.
Bueno, pues seguimos hablando y a ver cómo va evolucionando la situación, que sea lógicamente para bien y que cuanto antes podáis llevar una vida normal. Inés e Ignacio, gracias por ser nuestros ojos, nuestros oídos y desde luego nuestra versión de lo que está pasando desde allí, desde Pekín, cada semana. Gracias y buenas tardes.
Eso esperamos. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Inés e Ignacio, pareja de españoles, vive en Pekín, vive y trabaja en Pekín, pero bueno, en las condiciones que nos están hablando, 3 semanas encerrados en casa, solamente salen para comprar comida, lo imprescindible. Oye, es impresionante también la imagen de ese crucero con más de 3.000 personas parado y en cuarentena. Te hablo del Diamond Princess, que está en Yokohama, en Japón, 14 días encerrados y 454 contagiados. Estados Unidos ya está comenzando a evacuar a sus ciudadanos que empiezan a llegar hoy a su país. Los que tengan síntomas serán separados del resto. Todos ellos tendrán que pasar una cuarentena de otros 14 días al llegar a Norteamérica. Ya hay 44 americanos infectados que han sido trasladados a hospitales japoneses. Un país donde la figura del emperador es tan emblemática e importante, donde sorprende también la noticia de que haya suspendido el discurso que va a dar, es lo previsto, el día de su cumpleaños, 23 de febrero. Congrega a miles de personas en este discurso y, como digo, de momento lo ha cancelado por miedo al contagio al coronavirus. Bueno, vamos a volver de momento a China, como decimos, un país con un control absoluto, donde los niveles de esta crisis son tan altos en este control, que no sabemos muy bien si han permitido o no que los organismos internacionales entren a ver qué es lo que está pasando. Se lo vamos a preguntar a nuestro corresponsal en la zona, que es Pablo Díez. Hola, Pablo, buenas tardes. Intentamos recuperar la comunicación con nuestro compañero Pablo Díez desde Pekín, desde China. Hola, Pablo, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nos estábamos preguntando también si se permitía entrar en la provincia de Hubei a, bueno, pues gente de la OMS, por ejemplo, observadores internacionales, para controlar realmente las cifras que nos ofrece el gobierno chino. Y parece que sí, ¿no?, que en los últimos días se ha permitido esa entrada.
Sí, sí, se ha permitido, se va a permitir. De hecho, la semana pasada ya anunció la OMS que iba a enviar un equipo médico para estudiar la situación sobre el terreno y tenían previsto llegar este fin de semana pasado. Su plan es estar durante varios días aquí y visitar no solamente la provincia de Hubei, que es el epicentro del coronavirus, sino también otras dos provincias más, que son las provincias de alrededor, para ver cómo está evolucionando la situación. Desde el principio, la OMS, la verdad es que se ha mostrado bastante, bastante satisfecha con la información y, sobre todo, con las medidas de prevención que ha tomado China con esta cuarentena, que ha aislado a casi 60 millones de personas en la provincia de Hubei, porque, según ha dicho el propio director de la OMS, esta medida draconiana ha servido para que el mundo gane tiempo a la hora de afrontar la epidemia del coronavirus. Si no se hubiera tomado esta medida tan drástica, que lo que se ha hecho ha sido encerrar a estas personas en sus casas, y se ha declarado la zona de guerra, la provincia de Hubei, posiblemente el coronavirus se estaría expandiendo ahora por el mundo con mucha más rapidez.
Estábamos comentando antes también con Fernando de Aro lo que ha pasado este fin de semana, las declaraciones de Xi Jinping, el presidente chino, de alguna manera culpando a las autoridades locales de Hubei, de Wuhan, de la epidemia, como que él ya había advertido 2 semanas antes de que esto tenía que ser controlado y las autoridades locales no hicieron lo que tenían que hacer. ¿Qué opinas de cómo se está gestionando esta cuestión?
Sí, ha sido sorprendente que el presidente Xi Jinping entone, bueno, pues que haga este reconocimiento público y que culpe a las autoridades locales de Hubei, porque lo que está ocurriendo con el coronavirus, desde luego, es el mayor reto al que se enfrenta el régimen del Partido Comunista aquí en China. Ni la guerra comercial, ni los problemas políticos que tienen, ni el año pasado tampoco las protestas en Hong Kong han encendido tanto los ánimos como esta epidemia del coronavirus, que lo que ha hecho ha sido demostrar las carencias sanitarias que sufre este país, que es una superpotencia, que se gasta una millonada en grandes infraestructuras, en los mayores puentes que se construyen en el mundo. Todo es a lo grande, pero cuando llega una epidemia tan grande como esta, se ha puesto de manifiesto que es un gigante con pies de barro y se han destapado esas carencias sanitarias. Y además también por la ocultación de la epidemia que ocurrió al principio, cuando se silenció al doctor Li Wenliang, el oftalmólogo, que avisó de que estaba surgiendo una enfermedad parecida al SARS en Wuhan. Esto ha encendido a la gente, ha habido un auténtico estallido de rabia en las redes sociales y es lo que ha forzado al presidente Xi Jinping a salir públicamente y, por supuesto, él no ha asumido la responsabilidad, sino que la ha descargado en las autoridades de Wuhan. Pero es bastante sorprendente que haya hecho esto y lo que se puede intuir es que su posición hasta ahora, su autoridad indiscutible, ha quedado erosionada y puede haber una lucha de poder dentro del régimen.
Pablo Díez, gracias. Desde China seguiremos pendientes, por supuesto, de la evolución de este coronavirus. Recordemos a día de hoy los datos, 1.770 fallecidos, más de 70.000 afectados. Y pendientes de China y pendientes de Galicia. Enseguida volvemos para allá con Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no, por importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen 2 formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantean muchas incógnitas. ¿Cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
En mi trabajo muchos dicen que llegan los primeros, pero ¿quién llega siempre antes? Pues yo.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno el jueves por la noche en Telecinco.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Porque en el atasco tendrás algo bueno en qué pensar. O porque con lo que te ahorres, te irás de rebajas. O para motivar a tus hijos para que aprueben. O porque nadie se atreverá a cambiarte la última quincena de agosto porque se casa...
Con Viajes El Corte Inglés, Bahía Príncipe y Sol Tour, hay 1000 razones para reservar ya. Porque tienes viajes al Caribe desde 990 euros con todo incluido. Bahía Príncipe, siente la felicidad. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
O para dar envidia en las redes sociales.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Si tu profesión es la seguridad, ven a Sicur.
Conoce todas las novedades en seguridad electrónica y física, contra incendios y emergencias, seguridad laboral y ciberseguridad.
Del 25 al 28 de febrero, solo profesionales.
Entra en ifema.es y regístrate.
Eres Ifema y quizás no lo sabes.
La Razón te regala la revolucionaria plancha cerámica profesional, ideal para disfrutar de una alimentación saludable. Su innovadora superficie cerámica con plancha y grill te permite cocinar varios alimentos a la vez sin que nada se pegue y sin que se mezclen los sabores. Su base de madera desmontable permite una fácil limpieza y es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Calcular nos cuesta. Si hacemos paella para dos, nos sale para 20. Nunca estás llegando cuando dices, estoy llegando. Y 5 minutos más por la mañana en la cama no son 5 minutos. Por eso, si quieres calcular tu hipoteca, entra en Bankia.es y descubre las condiciones que te ofrecemos en nuestro simulador. Bankia. Así de fácil.